Coordinadora del Consejo Provincial contra la Trata. Muy buenos días, Silvina. Maru Trovato, María Baigan te saluda.
Hola, buen día.
¿Sí? ¿Le estás ahí?
Tiene su micrófono en silencio.
Muteado. Bueno, le vamos contando pero... mientras...
¿Me escucha?
Ah, está, Sil. Sí, te escuchamos.
¿Cómo están? Buen día a ustedes, a toda la audiencia y bueno, gracias por la comunicación.
No, gracias a vos como siempre, siempre predispuesta y eso lo agradecemos un montón. Sil, bueno, estábamos hablando sobre este operativo en el túnel para prevenir la trata. ¿Nos podés contar de qué se trata?
Sí, en realidad es un trabajo conjunto que ya venimos desarrollando hace un tiempo con el directorio del túnel subfluvial. Nos reunimos la semana pasada, hace unos 10, 15 días aproximadamente, con la idea justamente de reforzar lo que ya se venía haciendo. Estuvimos reunidos tanto con el directorio del túnel de Paraná como también de Santa Fe, en campañas de prevención. Siempre se encuentran colocadas en cada cabina de peaje el afiche con la trata existe de nuestra campaña provincial, con la difusión de la línea 145 y también la realización de un GIF que en tiempos determinados, en momentos determinados, se pasa en sus pantallas que tienen en forma electrónica para que lo vean todos quienes transitan por el lugar. También el intercambio de los spots fundamentalmente en todas las páginas web y redes sociales que ellos también tienen. Y pensar en este año, y lo íbamos a hacer en el marco de la Semana de la Mujer, una nueva formación, porque ya tuvimos otra el año pasado, en esto de que el delito va mutando y va tomando nuevas características, entonces es necesaria la formación continua. Fundamentalmente lo que es la trata y el tráfico de personas y esto, bueno, seguramente en estos días vamos a tener novedades ya con fechas concretas. Lo haremos por sectores, justamente respetando los protocolos y ante la idea es hacer la capacitación en forma presencial, así que seguramente con lo más importante del conocimiento que se debe tener en esto es la gente que trabaja en las cabinas, en los peajes, que son quienes ven, quienes transitan por estos pasos internos,
claro,
que son realmente muy importantes para quien lleva adelante la comisión del delito y obviamente que articulando con la caminera de la provincia de la policía de Entre Ríos.
Sil, ¿qué pasa si ven algo extraño? Por ejemplo, los que están en la cabina, que van a ser preparados, observan algo raro en el auto, imagino que viene por ahí, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Y también para el ciudadano común, ¿no? Si yo estoy en una fila de los autos, estoy por ahí y veo algo que me resulta extraño, ¿qué hacemos?
Sí, en forma, siempre en esto también, porque muchas veces también se tiene miedo a denunciar o a poner en alerta de alguna manera sin estar seguro. Siempre hay que hablar de la presunción, ¿no? Ante un hecho que se está visibilizando, se está viendo de alguna manera la presunción de que está ocurriendo un tipo de este delito. Uh-huh. En forma inmediata, llamar al 911. O obviamente que a la línea 145, que es la línea de denuncia a nivel nacional. Esto es un delito de jurisdicción federal, por lo tanto siempre se va a articular con lo que es los juzgados federales y que también muchas veces le piden y a través de oficios la intervención de la División de Trata de la Policía de Entre Ríos y obviamente articulando con las fuerzas federales. Hoy también lo que tenemos que en nuestra provincia el protocolo de intervención y abordaje es ley, o sea, hay un marco de protección legal también para quien lleve adelante una denuncia, incluso las denuncias a la línea 145 o al número que se llama se pueden hacer anónimas, existe, si ven un auto o algo, tomar la chapa en forma inmediata, ya incluso en el túnel está el detector de los números de patente para en caso que un auto está siendo buscado. Normalmente también el delito de la trata está vinculado al narcotráfico,
claro,
y puede ser detectado un vehículo en ese marco de que sea un auto que está con pedido de rescate. Y bueno, hoy tenemos varias herramientas. La protección de identidad también se puede pedir en caso que la denuncia no sea anónima. Como testigo, la reserva de la identidad como testigo. Es decir, tenemos herramientas para poder poner en alerta de alguna manera a quienes estamos trabajando en esto y poder detectar y prevenir llegar a situaciones más graves.
Silvia, respecto a la firma del acta compromiso contra la violencia de género que donde estuvo presente el gobernador Gustavo Bordet ayer, ¿qué es lo que nos puede contar de eso y qué es lo que significa que el gobernador de la provincia de Entre Ríos haya firmado este acta?
Para nosotros obviamente que es un hecho fundamental que se lleven adelante este tipo de acuerdos. Y fundamentalmente frente a situaciones que claramente el presidente de la Nación, Alberto Fernández, él lo dijo, no vamos a sostener no vamos a bancar en estos términos en un país donde sigan creciendo las tasas de feminicidios. Hoy, ante más de 63 feminicidios, ayer uno de una mujer en situación de prostitución, es decir, cada vez esto no para. Y bueno, yo creo que este acta compromiso va a reforzar las acciones que se vienen llevando. Hoy tenemos un Ministerio de Género, de la Mujer, de Género y Diversidad a nivel nacional, lo que para nosotros es un logro. Y lo que pretendemos también es, obviamente, que esto llegue a cada lugar del país. Hay un Plan Nacional de Erradicación por la Violencia hacia la Mujer, que es muy amplio, con muchas medidas, pero tiene que llegar en un sentido federal, en un sentido a cada municipio, a cada territorio, y por eso es fundamental esta firma de este acta, que apelamos a que se respete, a que se lleve a cabo, por el bien de las mujeres, ¿no? Las mujeres hoy están en riesgo, están en emergencia, porque nos están asesinando. Y también esto, obviamente, con vinculados a otros delitos contra la integridad sexual, y asumir el compromiso entre todos y todas, desde el lugar que estemos y desde el lugar que podamos aportar. Y obviamente en esto nosotros, la semana que viene, tenemos una audiencia con la ministra de Género a nivel nacional, las organizaciones de la sociedad civil que integramos la red, que somos más de 100 organizaciones, la red federal, porque también queremos ser parte de la comisión que se generó hace unos días atrás en el marco de la prevención de los feminicidios, porque somos las mujeres fundamentalmente de asociaciones civiles que estamos día a día con víctimas, yendo al territorio, sabemos de la realidad de lo que está pasando. Atendemos con nuestros equipos interdisciplinarios que trabajan muchas veces con mucho esfuerzo, ad honorem, tanto abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, operadoras psicosociales con grupos de autoayuda, y sabemos que lo que está sucediendo en el territorio. Entonces es necesario la intervención de las ONGs en esos espacios.
Estamos en el corazón de la mañana charlando con Silvina Calveira, presidente de Red Alerta Entre Ríos. Sil, quería hacerte una consulta porque nuestro productor nos hizo llegar una noticia internacional donde hablaba que una víctima de violencia de género denunció a su agresor a través de un ticket de banco. O sea, fue al banco a hacer un trámite y le pudo escribir en la hoja violencia doméstica, ayúdenme, está ahí afuera, y pone una cruz que yo, después leyendo la noticia, dice que él acompañó el pedido con una X y que ese es un símbolo de la campaña para ayudar a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Me pareció interesante esto, ¿no? Que un símbolo acompañe un pedido de ayuda.
Sí, a nivel internacional, incluso España, México, que tenemos compañeras, incluso mañana una compañera que es periodista de Madrid va a estar en un conversatorio con nosotros, tienen este tipo de cuestiones vinculadas a alertas que se pueden emitir a la hora de, bueno, convengamos que el circuito de la violencia muchas veces hasta están privadas de su libertad,
claro,
las mujeres. En el, y no pueden salir a denunciar o no pueden salir o tener acceso a un celular para pedir ayuda y pueden realizarla de otra manera. Así que estas cuestiones son fundamentales también como una medida alternativa, ¿no? Para pedir ayuda, porque también de esto hay que entender, y ayer, bueno, en Diamante, en la movilización que estuvimos en la radio abierta, se hablaba de esto, ¿no? De que muchas veces y hubo un testimonio de una víctima donde claramente de 30 años estuvo padeciendo todo tipo de violencias en el ámbito de la familia y logró de alguna manera generar su autonomía, pero no es fácil, sola muchas veces no se puede.
Claro.
Entonces, estas cuestiones son fundamentales de reinventarnos, por eso ayer el Día de la Mujer también hablamos, ¿no? De reinventarnos, de interpelarnos qué nos falta, qué desafíos tenemos por delante, y nos, me parece fundamental, y muchas veces esas campañas provienen de, en estos países, de las organizaciones que trabajan en la sociedad con víctimas de violencia y que acompañan diariamente, transitan diariamente los juzgados, las defensorías, los organismos para poder darle una respuesta.
Silvina, ayer también se escuchaba, si no hay un cambio en la justicia, no va a haber un avance en la cuestión de esta violencia, esta trata. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Sí, yo creo que el cambio debe ser estructural, ya no alcanza con la emergencia.
Sí.
El Estado somos todos y todas, y hasta la ciudadanía. Es decir, entre todos tenemos que asumir el compromiso de evitar una muerte más, un asesinato más, un crimen de odio más, una desaparecida para la trata de personas. Y al Poder Judicial muchas veces se llega cuando ya el hecho está consumado. Es decir, que tenemos la responsabilidad, muchos organismos que estamos y somos funcionarios de gobierno, anterior para prevenir, para que no lleguen a esa situación. Y en esto hablo de la desconstrucción de las masculinidades, de estos mandatos culturales. Hay distintos efectores que ya, el efector escuela ya está trabajando fuertemente en esto, desde el compromiso, obviamente desde el compromiso docente muchas veces, y desde la transversalidad, la ESI es fundamental, y el Poder Judicial es el organismo dentro de los poderes, ¿no? Donde ya llega cuando el hecho está consumado y la denuncia, donde obviamente que debe haber un giro muy profundo en cuanto a la mirada, en cuanto a la perspectiva, no solo de género, sino de derechos humanos y de protección de derechos. Y esto, fundamentalmente, no se trata de una jueza, juez, si es varón, mujer, fiscales, fiscalas o defensores y defensoras, sino que se trata de un sistema judicial que aún su matriz tiene sesgos patriarcales. Entonces, eso es la desconstrucción que debe haber hacia el interior. Nos pasa con cuestiones vinculadas a regímenes de cuota alimentaria, a regímenes de visita, a cuestiones vinculadas a la revinculación de un niño o niña ante una situación que hay previamente una denuncia por abuso sexual. Y que todavía, y son juezas mujeres muchas veces la que implementan,
claro,
una medida. Entonces también, si no nos desconstruimos nosotras, ayer, mira, te cuento una anécdota.
Sí.
Estábamos en el mural pintando para un auto, ahí sobre Belgrano, cantidad, pero frenó todo a todos los que venían atrás.
Sí.
Una mujer nos dice, ¿qué están haciendo? Entonces, les comentábamos, el Día de la Mujer, es el mural de la memoria colectiva de los feminicidios. Dice, ¿pero por qué no se dejan de joder?
Ah,
entonces uno piensa, ¿cuánto nos falta, no? Queremos desconstruir a los varones, pero también tenemos que desconstruir los mandatos culturales que tenemos las mujeres. Entonces, es un desafío muy profundo y esto también lo tiene que hacer el Poder Judicial y también, obviamente, hacer una revisión de las medidas, porque la medida de restricción perimetral muchas veces no se respeta. Los dispositivos en las aplicaciones de los celulares, tenemos algunas cuestiones vinculadas a que muchas compañeras vienen de sectores vulnerables y que no cuentan con un dispositivo moderno.
Claro, que tenga internet. Disculpa, Silvina, que te interrumpa. Incluso pensaba en esto que decías de cuando aparece una tobillera que o tiene pedido de restricción, abuso, o sea, no cumplen con eso. Y bueno, hoy tenemos que lamentar un montón de mujeres muertas a manos de estos asesinos que ya tenían denuncias previas y se ve muy seguido, es demasiado.
Sí, incluso en nuestra provincia, uno de los informes, los últimos informes que dio el RUJACAP, es que más de 1,000 denuncias son mensuales en lo que va del año y el 25% son reincidentes.
Nah, increíble.
Es decir, que no respetan las medidas que otorga el Poder Judicial. Entonces hay que rever a... Esto también hoy nuestra provincia firmó hace unos años atrás el convenio para comprar las pulseras de monitoreo dual, que son muy costosas, son a valor dólar, pero son necesarias. Por eso es muy importante el acuerdo que se firmó ayer, porque se necesitan más recursos, más presupuesto.
Exactamente.
La pulsera de monitoreo dual es una herramienta fundamental, porque no estamos, de alguna manera, la víctima tiene que llevar el dispositivo del botón antipánico.
Sí.
Y el agresor, entonces, es el agresor quien tiene, y esta nueva modalidad de monitoreo dual permite que el 911 vaya chequeando a medida que se va acercando el agresor al lugar donde pueda estar la persona que es víctima de violencia y evitar de esta manera con tiempo un feminicidio. Así que es muy importante esto también. Y bueno, rever las medidas. Si alguien no acata lo que es la restricción perimetral, bueno, habrá que detenerlo.
Y
también trabajar con esa persona para desconstruir, ¿no?
Sí.
Yo creo que tenemos que tener equipos interdisciplinarios específicos dentro del Poder Judicial y exigirles esta cuestión vinculada a esta desconstrucción de la masculinidad y dejar de ser un varón violento.
Silvina, muchísimas gracias por la comunicación.
No, gracias a ustedes y que tengan buenos días.
Igualmente. Hablábamos en el corazón de la mañana con Silvina Calveira. Ella es presidenta de Red Alerta de Entre Ríos, coordinadora del Consejo Provincial contra la Trata. Bueno, en principio charlábamos sobre este operativo que se realiza en el túnel subfluvial en conjunto con la provincia de Santa Fe para la situación de la trata, para evitarla, para frenarla. Pero bueno, después también nos contaba, me dio la piel de gallina cuando nos contaba esta anécdota, que estaban pintando el mural para una mujer y dicen, déjense de joder.
Sí.
¿Cuánto nos falta, no, Marbu?
Sí, vos sabés que quería agregarte, viste que uno siempre integra muchos grupos.
Sí.
Por distintas razones, y me encontré con un mensaje de una persona, de una mujer, que hacía referencia al por qué sí quería decir Feliz Día de la Mujer. Mm. Y la justificación era esta, porque era feliz, porque estaba viva, porque estaba bien y porque seguía trabajando. Yo decía, qué loco, ¿no?
Las demás me importan un bledo.
Claro, lo sé más que nada como un movimiento personal, como una jornada individual, sin pensar en lo colectivo y también quizás desconociendo el contexto por el cual se conmemora el 8M.
¿Y
por qué siempre hacemos tanto hincapié desde nuestro programa y desde la radio, por supuesto, del por qué el ¡ay, feliz día! ¿Viste? Y ahí también ves eso de cuánto falta.
¿Cuánto falta en la deconstrucción? ¿Cuánto falta en decir, si cada 22, ayer nos decía Jorgelina, ¿no? Jorgelina Londero, si cada 22 horas está siendo asesinada una mujer, yo pienso, puede ser mi mamá, puede ser mi hermana, puede ser mi amiga, puede ser mi abuela, puede ser mi hija. ¿Qué nos falta para empezar a empatizarnos entre nosotras, a cuidarnos, a reforzarnos? Y que no pase alguien para decir, déjense de joder. Acá nadie jode, gente. Acá nos están matando. Y la única forma de frenarlo es juntas, diciendo, basta.